Las opiniones expresadas a continuación no necesariamente representan las opiniones de esta estación o su administración. Este es su programa De Aquí y Allá. Sintonícenos de lunes a viernes. No se quede con dudas. Participe llamando al 854-1900 en el 91.9 FM y ahora también en la red www.kdna.org. Sintonícenos aquí y allá. El siguiente programa es traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222.
Muy buenas tardes. Este es Martín Llanes, otra vez con un programa de la radio a tocante de los opioides. Como mucha gente ya sabe que hay una epidemia de los opioides, son medicamentos que los doctores han recetado en años pasados y todavía continúan por la necesidad del dolor que la persona o el paciente está pasando. Pero nos estamos dando cuenta de que los opioides, si no los usan bien, correctamente, o quizás les gustó y el cerebro está demandando de que en lugar de tomar una píldora tome otra. Entonces ya comienza la adicción, porque es muy rápido, esta cosa trabaja muy rápidamente. Pero antes de comenzar a hablar un poquito más, tenemos una persona especial que viene visitando a nosotros, Minerva Pardo, de West Valley. Ella trabaja con el distrito escolar de West Valley, pues, que está a un lado de Yakima. Y para mi derecha está Araceli García, cual trabaja con nosotros en este programa, y Dora Sosa. También ellas van a participar después de quizás media hora más a fondo tocante del trabajo de ellas y también para darles información a tocante de la epidemia. Pero vamos a decirles que tenemos ya 4 programas de una hora cada mes, empezando en marzo. Así que vamos a tener programa no solamente los lunes, el primer lunes del mes y el tercer viernes del mes, pero también vamos a tener en el segundo martes a las 10 de la mañana vamos a tener un programa, y también el cuarto jueves o no martes a las 10 de la mañana vamos a tener otro programa. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Tratamos de invitar a personas que trabajan con la comunidad para tratar de pasar el mensaje de los peligros de los opioides. Minerva Pardo, primeramente le doy las gracias por venir a visitarnos.
Gracias.
Me da mucho gusto que usted está trabajando con las familias de West Valley y los estudiantes. ¿Me puede decir un poquito de cómo comenzó a hacer ese trabajo para que el público la conozca?
¿Cómo empecé a trabajar en West Valley? Pues fue una coincidencia, porque cuando yo llegué a este país, yo siempre me he dedicado a la educación, y cuando yo llegué a este país hace 8 años, yo dije, debo de continuar el trabajo en la educación. Empecé a trabajar haciendo traducciones, pero después vi la necesidad que nuestra comunidad hispana tiene en el Distrito Escolar de West Valley, y surgió la necesidad de dar clases de inglés, de dar escuela para padres, y pues de ahí empezó a crecer y a crecer. Tenemos programas para Early Learning. El caso es que en una ocasión me ofrecieron ir a una capacitación, y me dijeron, el programa se llama Strengthening Families, Protective Factors Framework. Y pues cuando yo escuché ese título tan largo, yo dije, pues no entiendo de qué se trata, ¿verdad? Pero ahí dice families, familias. Así que eso debe ser muy bueno. Fui a ese entrenamiento, fue un entrenamiento muy importante de 3 días en el que aprendí, entre muchas cosas, sobre el estudio ACEs. El estudio ACEs quiere decir Adverse Childhood Experiences, que quiere decir, significa situaciones adversas de la infancia. Y pues fue de un gran interés porque a la hora que nosotros aprendemos cómo la adversidad que nosotros vivimos en la infancia afecta la arquitectura de nuestro cerebro, eso tiene una repercusión directa sobre nuestra salud y sobre nuestra toma de decisiones.
Otra vez, Minerva, estamos hablando de trauma, de uh-huh. un evento espantoso.
Un evento traumático. Puede ser, algunos de los ejemplos que se hablan es del abuso, tanto físico, emocional o sexual. La negligencia emocional o física. O la disfunción en el hogar. Cuando los padres se divorcian, cuando existe un familiar en la cárcel, cuando existe algún familiar en la casa que tiene adicciones, drogas o alcohol, y también existe algún tipo de trastorno mental. Cuando el niño crece dentro de un ámbito en donde existen personas que tienen problemas emocionales, eso también es un gran impacto para los niños que crecen en ese ambiente. Se le considera entonces un trauma.
Bueno, entonces si una persona o un niño, en este caso, tiene un evento así dramático, espantoso, ¿puede decir que esto lo va a encaminar para un tipo de adicción?
Es una pregunta muy interesante porque no necesariamente aquella persona que ha vivido el trauma lo va a llevar a una adicción. Pero sí el trauma puede ser un factor que tiene una influencia directa sobre la mala toma de decisiones, que entre ellas está la adicción a las drogas, en este caso a los opioides.
Entonces es uno de los factores que ellos, la persona que necesita ayuda, por ejemplo, hay personas que quizás son deprimidas, ¿verdad? Están pasando por tiempos depresión, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando también de las adicciones, así que no necesariamente quiere decir eso, pero es uno de los factores.
Es uno de los factores, el trauma, que lo vamos a entender como un ACEs. ACEs fue un estudio que se hizo hace más de 20 años. Existió una clínica que se dedicaba a ayudar a las personas que tenían un sobrepeso muy grande, les ayudaban a perder peso. Y pues cuando veían que la persona había perdido 200, 300 libras, después de dejar los tratamientos recuperaban todo ese peso. Y pues era muy interesante para él ver, la persona que trabajaba con él se llamaba Robert Anda, y el doctor Anda dijo, tengo que ver qué es lo que está pasando, y empezó a hacer preguntas a estos pacientes que habían recuperado el peso, y empezó a hablar de la infancia y empezó a preguntar cuántas personas vivían en tu casa, cuántas personas te cuidaban, te atendían. Quiso saber de dónde venían las cosas, y en alguna ocasión hizo una pregunta que fue distinta y preguntó, en lugar de a qué edad tuviste tu primera experiencia sexual, la pregunta fue cuánto pesabas cuando tuviste la primera experiencia sexual, y la respuesta fue 90 libras. Y le dijo, ¿pero por qué? Es que yo fui abusado sexualmente cuando era niño. Oh, se hizo para atrás, se sorprendió y empezó a darse cuenta que había una relación muy grande entre el abuso, la negligencia y la disfunción en el hogar y la salud y la repercusión de adulto de ese niño. Entonces, pues le llamó mucho la atención este estudio y se unió con Vincent Felitti. Vincent Felitti, el doctor Felitti, el director de los seguros, de la aseguranza Kaiser Permanente. Y pues entre los dos mandaron una serie de 10 preguntas a un grupo de más de 17,000 personas para que pudieran averiguar cuántas de esas personas habían experimentado abuso, negligencia o tenían haber vivido en un hogar con disfunción en el hogar.
Pues ¿cuál era la razón por qué hicieron el estudio? Querían saber porque obviamente había problemas con los estudiantes, con los niños.
En realidad fue él que tenía su clínica de obesidad y quería saber por qué ellos regresaban como adultos a volver a ganar las 200, 300 libras. Esa fue la razón principal de pero por un accidente, al estar platicando con ellos, ¿verdad? Y al decir cómo fue tu infancia, se empezaron a dar cuenta que este sobrepeso iba ligado también a las situaciones adversas. Y después siguieron los estudios y empezaron a ver todo el historial clínico de cada uno de ellos, y pues a mayor número de ACEs que encontraban en el individuo, mayor incidencia al alcohol, mayor incidencia al cigarro o problema de diabetes o de cáncer o de muchísimas cosas. Ha sido un estudio que tiene un impacto muy grande, porque si nosotros pudiéramos implementar medidas preventivas en nuestra comunidad para que les ayuden a ellos a evitar caer en estas cosas, es decir, si nosotros podemos desarrollar la resiliencia de nuestra población, de nuestras familias, podríamos evitar que nuestros jóvenes, que nuestras familias caigan en todos estos trastornos de salud.
Bueno, entonces, Minerva, me imagino que tienen juntas regularmente o tareas en West Valley con las familias, con los padres de familia, los estudiantes. ¿En qué modo nosotros, verdad, como programa contra los opioides, verdad, educar a la gente, a la comunidad, el peligro de mucho cuidado con esa receta, verdad, porque uh-huh. también hay cosas que están pasando hasta ahorita. Recibimos una llamada de una señora a tocante de una droga que está haciendo muchas noticias, está el fentanilo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Podría ayudarnos a nosotros a tocante de cómo pasar la palabra a la comunidad de usted?
Sí, y de hecho West Valley ofrece estas actividades, pero no son nada más para las familias que están en West Valley, están abiertas a toda la comunidad. West Valley, el superintendente nos dice a nosotros, perdón, ¿en qué momento les estamos pidiendo identificación para saber de dónde vienen? En ningún momento West Valley está dando un servicio a la comunidad en general. Entonces, todas las personas son bienvenidas a los eventos.
Pues qué bueno de oír esto. Entiendo que ha estado trabajando con Rebeca uh-huh. Barrios, la una que trabaja aquí, uh-huh. la organizadora de tareas en diferentes comunidades, y me entiendo que hay algo ya en los planes del 14 de marzo.
Es correcto. El 14 de marzo vamos a tener nuestra feria de recursos. Antes le llamábamos simposio, pero las familias me decían, no entiendo cuando me dices esa palabra. Entonces ellos opinaron que le cambiáramos de nombre y ahora se llama la feria de recursos. Ese día 14 de marzo iniciamos con un desayuno ligero. Y después vamos a tener una persona que nos va a hablar, nos va a dar una plática de inspiración, cómo esta persona logró pasar. Todos somos hispanos en esa ocasión. También el superintendente nos da una bienvenida en español. Y después vamos a tener dos sesiones distintas en donde ellos pueden entrar a aprender ya sea sobre el uso de opioides, o pueden entrar a aprender sobre cómo afecta la depresión, la ansiedad, que es algo tan grave y común ahora en nuestra juventud. Vamos a tener temas sobre cómo podemos fortalecerla a nuestras familias. Vamos a tener temas sobre comprendamos qué es el ACEs y cómo está afectando mi salud y cómo puedo yo modificar esto, porque hay una parte que pues nos espanta mucho a los que estamos en esta área de estudio, que nos dicen que esto se transmite de generación en generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ya inmerso en nuestros genes.
Sí.
Pero lo bueno de esto es que así como se puede transmitir un trauma, también podemos transmitir la resiliencia.
Muy bien. Mencionó usted algo interesante hace rato a tocante de todo lo que estamos platicando, a tocante de la plática de los opioides. Me imagino que en esto, no en la comunidad, usted no se ha encontrado familias que posiblemente están experienciando algo espantoso, o les preocupa el uso de las drogas, de los opioides, cosas así. ¿No ha recibido usted preocupaciones de la comunidad?
Hay mucha preocupación con muchos temas, por ejemplo, los famosos vapes, sí. Ahorita los tienen muy preocupados, pues también están, eso es, yo creo que ahorita lo más importante, pero desconocemos a veces realmente el impacto que tienen los opioides en la salud y de qué manera a veces los muchachos pueden estar haciendo mal uso de los medicamentos que quedan extra en la casa y que después ellos son los que lo utilizan, ¿no? Sí me externan la preocupación, pero creo que a veces también lo que sucede es que no sé lo que no sé. No sé si me explico con eso. Estamos diciendo, no sé que debo de preocuparme por esos medicamentos que no estoy dejando bajo llave o que me tengo que deshacer de ellos.
Entonces la pregunta mía es más, es falta de información.
Así, yo considero que muchas de las cosas que vivimos es falta de educación sobre qué tenemos que hacer para prevenir. Y cuando ya tenemos ese problema, ¿a dónde tengo que ir para recibir ayuda?
Yo estuve en una junta donde ustedes estaban dándonos información a tocante de la AIDS, del programa que está hablando. Y uno de los temas principales que yo escuché era que debía de haber modos de cómo los padres podían desarrollar comunicación con los niños. Uh-huh. Es muy importante.
Exacto. Dentro de los factores que nosotros mencionamos como factores preventivos, serían los factores de protección. Hay 5 factores de protección básicos. El primero va a ser la resiliencia parental. Y es muy importante hablar de resiliencia porque la mayoría de nosotros cuando nos dicen resiliencia es una palabra que realmente no existe en el español. Se va incluyendo en nuestro vocabulario a través de la psicología, ya que la psicología la trae del inglés, que es resiliency. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos y que vamos desarrollando para recuperarnos de momentos adversos. Esa capacidad que nosotros podemos desarrollar para recuperarnos de esos momentos y que nos hacen, de hecho, en muchas ocasiones más fuertes, cuando logramos ser resilientes, esa capacidad la logramos transmitir a los demás. Entonces, para mí esto es algo hermoso en el que si nosotros como comunidad hispana en el Valle de Yakima nos podemos unir para que entre todos podamos desarrollar esta resiliencia, vamos a ser individuos más fuertes. Y vamos a poder enfrentar los problemas sabiendo que va a existir un núcleo de apoyo. Entonces, el primer factor de protección va a ser la resiliencia parental. El segundo va a ser el conocimiento de crianza y desarrollo del niño. Los padres también tenemos que estar muy conscientes de cómo se van desarrollando nuestros hijos, a qué edad, qué es lo que podemos esperar de cada una de estas etapas, para que entonces sepamos qué es lo que tenemos que hacer para poderlos ayudar. Otra parte muy importante es las conexiones sociales. No, muchos de nosotros, especialmente las familias que están migrando constantemente, no desarrollan conexiones sociales positivas en su comunidad porque están en constante movimiento. Y es muy importante saber que yo tengo una amiga, una vecina, un sistema escolar a quien yo puedo acudir y pedir ayuda. Otro factor de protección es precisamente el apoyo concreto, apoyo real en momentos de necesidad. Si yo veo que ahorita estoy viviendo la situación de una adicción a un opioide, por este ejemplo, ¿qué puedo hacer y a dónde puedo ir? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Yo creo que es desesperante saber que estoy yo en un espacio en donde no conozco a nadie, pero que tengo estos problemas y no sé a dónde recurrir. Entonces, saber que yo puedo crear un núcleo de una comunidad, de unos vecinos, de compañeros de trabajo que me pueden ayudar y que me pueden decir a dónde ir. Y en el distrito escolar, esa es una de mis funciones principales. Trato de ser esa conexión con las familias para que cuando ellos tienen una necesidad, siempre podamos hacer la conexión de él, esa familia o ese individuo con los recursos que tenemos en la comunidad.
Bueno, Minerva, yo tuve la experiencia y muchos de nosotros de la edad mía, ¿verdad?, tuvimos la experiencia de ir a la escuela solos. Éramos los únicos en la escuela. Todos eran blancos. Todos uh-huh. eran. Y a veces había lo más uno, dos o tres de nosotros y el resto eran habla inglés. Vamos a decir. Nos sentíamos solos. Para mí, una de las razones por qué muchos de nosotros sobrevivimos es porque pudimos aguantar y no salirnos de la escuela. Pero para mí es muy importante que los padres tomaran un poquito más de atención en comunicación con los maestros, con las escuelas, atender a las juntas de los padres. ¿Qué es la opinión de usted?
Y precisamente eso es lo que considero de mayor importancia en el trabajo que yo realizo en el distrito, porque yo quiero que, aun cuando existe primero la diferencia del idioma, también tenemos la diferencia cultural. Entonces, si venimos nosotros, por ejemplo, de México, la educación y el sistema educativo en México es muy distinto al sistema educativo que tenemos en el país, aquí en Estados Unidos. Y cuando las familias no saben, cometemos ciertos errores. Entonces, tenemos que ayudar a hacer esa conexión. A nosotros nos gusta tener noches de familia, en donde invitamos a personas que vienen de otras áreas. Esta semana tuvimos a OIC, tuvimos a Planned Parenthood, que les habló a las familias sobre temas importantes de ellos. Hemos tenido personas que nos van a hablar sobre los opioides, hemos tenido personas que nos han ido a hablar sobre los vapes y cómo afectan esos. Esos vaporizadores están siendo ahorita una gran epidemia en nuestra comunidad, desde middle school, ¿no?, desde chiquitos. Entonces, saber que ellos, que aun cuando nosotros tenemos el reto del idioma, saber que va a existir esa persona en el distrito escolar con quien yo puedo ir, conectarme, expresarme libremente y que podamos encontrar una solución. Una cosa muy importante es que a veces no sabemos navegar el sistema educativo. Entonces, si yo siento que tengo un problema con el maestro de mi niño, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Con quién pregunto? Yo no hablo inglés, ¿a quién me acudo? ¿Verdad? Entonces, siempre saber cuál es el sistema, cómo puedo caminar para que encuentre una solución o un recurso que me pueda ayudar para resolver los problemas que tenga.
Y la razón por qué yo quería mencionar este tipo de comunicación entre los padres y los hijos es porque en uno de los reportes que recibimos de California se menciona de que cuando hicieron las encuestas a los padres, a los adultos y separadamente a los jóvenes, los padres parece que en este estudio sabían menos el impacto que estaban haciendo las drogas, por ejemplo los opioides a los jóvenes. Los jóvenes sabían más de lo que estaba pasando en la comunidad y esto no se estaba comunicando entre las familias. ¿Qué es lo que la falta de comunicación o qué está pasando?
Pues yo creo que algo bien bien importante es que a veces los papás siempre hacemos la misma pregunta para comunicarnos con nuestros hijos. Y ahí le va un ejemplo. Cuando llegan los muchachos de la escuela, ¿cómo te fue a la escuela? ¿Qué va a decir el muchacho? Bien. ¿Y qué hiciste? Pues nada. Y siempre hacemos la misma pregunta, entonces siempre vamos a tener la misma respuesta. Pero si nosotros nos involucramos un poquito más con lo que está pasando en la escuela, si nosotros sabemos cuáles son al menos las materias que mi hijo está tomando, y yo digo, oye, hoy tuviste la clase de ciencias, ¿verdad? ¿Qué hicieron en ciencias? Y un día que me diga, aprendimos sobre las ranas, al día siguiente le digo, oye, ya terminamos unidad de las ranas, ¿y qué pasó con las ranas? Pero podemos hacer preguntas distintas para que nuestros niños se conecten con nosotros. Nosotros, es muy importante que las familias continúen con el idioma español en su casa para que siempre vaya a haber comunicación, ¿verdad? Porque si no, luego también encontramos que los niños hablan inglés, los papás hablan español, y yo digo, ay caramba, entonces, ¿cómo se comunican entre ellos, no? Tenemos que fomentar el uso del español. Siempre un cerebro bilingüe va a tener más facultad de aprendizaje que el que no lo es, ¿no?
Sí.
Pero sí creo que a veces nosotros también como padres no sabemos que es importante saber preguntar para que podamos obtener información. Tienes a tus amigos, oye, ¿cómo es este niño? ¿Y cómo es el otro? Oye, ¿y qué te parece que vengan aquí a la casa? Déjame conocerlos. Y cuando nosotros estamos con los ojos un poquito más abiertos hasta lo que son nuestros niños, pues yo creo que nos estamos involucrando. A veces sí hay una negligencia por parte de los padres a comunicarse con los niños.
Todo esto es muy interesante, Minerva, porque parece que cuando yo estaba en esta junta, y usted estaba ahí también, yo me acuerdo de su nombre, Minerva, y yo estaba escuchando a los que estaban presentando que es importante tratar de en la familia un tipo de comunicación, un tipo de confianza entre los padres y los hijos, de platicar. Yo sé que en mi familia era muy difícil platicar algo personal, algo con los padres, ¿verdad? Y muchas veces uno aprende de otros niños en lugar de los padres de muchas cosas.
Y a lo mejor no bien.
Y para mí eso es bien importante, desarrollar ese tipo de confianza. Y hay actividades, entiendo que los padres pueden practicar en la casa para tratar de desarrollar este tipo de comunicación entre los padres. Para mí es muy importante. Y se me hace que su trabajo que está haciendo, y vamos a continuar con esta conversación después de la quebrada, ¿verdad? Pero vamos a tener la quebrada ahorita. Gracias.
Gracias por acompañarnos. No se pierdan nuestros programas informativos de lunes a viernes. Y recuerde nuestro número en el estudio para participar con sus comentarios o preguntas. Llame al 854-1900. Sea parte de la plática, aquí y allá.
Diseñado para usted.
Aquí y allá, en Radio Cadena.
Los temas que a usted le interesan, la respuesta a sus dudas y un espacio para sus opiniones. Esto es
Aquí y allá, en Radio Cadena.
En este espacio nos interesa saber sus dudas y comentarios. Teléfono
Teléfono en cabina 854-1900.
Su opinión es muy importante para nosotros. Déjenos escucharlo.
Continuamos. CIMAR, NCC Radio Cadena, agradece a Minerva Prado, coordinadora de la participación de las familias en West Valley, por estar con nosotros. Minerva, gracias por continuar con nosotros.
Gracias.
Quisiera hacerte una pregunta. Tú has mencionado los vapes. ¿Qué son los vapes?
Los vapes son una gran epidemia que tienen ahorita nuestros niños y nuestros jóvenes en las escuelas. Le llamamos en español vaporizadores. De hecho, antes de que se dieran a conocer en México, aquí ya eran totalmente comunes. Son los famosos cigarros electrónicos, por ejemplo, o otras que pueden ser muy similares a un flash drive o un USB, que son donde los muchachos guardan información. ¿Qué es lo que hacen con ellos? Ponen gotitas de alguna de un sabor, pero también pueden poner marihuana. Y entonces es un aparatito electrónico que pueden cargar en la computadora, y entonces los papás podrían pensar que lo que tienen es algo que necesitan para hacer sus tareas, que esa es la respuesta que ellos dicen. Y después, cuando lo desconectan de la computadora, ya viene listo, y lo único que tienen que hacer es ponérselo en la boca, inhalar, y todo eso está yendo directamente a sus pulmones. Ahorita ya en la nación hemos tenido gran cantidad de niños que han muerto por el uso de los vaporizadores. Tenemos a muchas personas que han tenido, de adultos, que creen que es una buena forma de dejar el cigarro y que a través de los vaporizadores ellos puedan dejarlo. En realidad no lo es otra adicción.
Entonces esto lo podemos relacionar con lo que está pasando con los opioides, que los doctores los recetaron para dar un bien a la comunidad, pero lastimosamente ya le estamos dando un mal uso. Entonces, es lo mismo que está pasando con estos cigarrillos eléctricos que estás mencionando.
Exactamente, porque un opioide se medicó primero para que el paciente que tenía o experimentaba dolor fuerte, ¿verdad?, pudiera controlar este dolor. Pero entonces no se dan cuenta que el opioide es altamente adictivo, y cuando ya se vuelve parte de la necesidad del cuerpo, pues entonces es ahí en donde caemos en graves problemas.
¿Y en su distrito en West Valley ya tienen alguna estrategia? ¿Están trabajando en cómo informar a los jóvenes, el cómo prevenir todas estas adicciones?
Hemos tenido pláticas y personas, como mencionábamos antes, tenemos invitados especiales que hablan sobre estos temas. Y ya en West Valley tenemos a una persona especialista en intervención de adicciones. Y ella fue a hablar sobre los vaporizadores y sobre las distintas drogas y cómo identificarlos. Ahorita para los papás fue muy preocupante los vaporizadores porque no parecen una droga, ¿no? A lo mejor ellos están esperando una jeringa o se están esperando tabletas o se están, pero no, porque es un dispositivo electrónico que ellos van a cargar en su computadora y con eso va a tener la energía necesaria para que lo puedan inhalar, ¿no?
Mencionaste algo sumamente importante, era la comunicación entre los padres y los hijos, y más en esta sociedad en la que estamos. ¿Cómo crees que podía mejorar esa comunicación o cómo nosotros los padres nos podemos involucrar más con los hijos?
Nosotros trabajamos un libro que se llama Powerful Interactions, que se llama Interacciones Positivas y Poderosas. Y nos habla sobre tres pasos principales. Nos dicen, número uno, está presente en la vida de tus hijos. Número dos, conéctate con tus hijos. Y la número tres es extiende el aprendizaje. Y cuando nosotros decimos estar presente, quiere decir de verdad estar presente con ellos. Dejar el celular a un lado, dejar la televisión y realmente conectarnos con lo que ellos están haciendo. Ya sean niños pequeños o adolescentes. Después de ahí conectarnos. Si nosotros vemos que el niño está jugando con dos camioncitos. Oye, veo que estás jugando con estos dos camioncitos. ¿A qué estás jugando? Si estamos viendo que nuestro adolescente está viendo la película, oye, ¿qué estás viendo? Estoy viendo que estás viendo. ¿De qué se trata? Para que podamos abrir esos canales de comunicación. Y después, cuando nosotros logramos estar presentes, conectarnos, podemos extender el aprendizaje. Si nosotros estamos viendo que nuestros adolescentes están viendo una película, tal vez muy violenta, o con ciertas cosas que, vamos, el decirle no lo veas, no lo hagas, no va a evitar que lo haga. Pero ¿qué tal aprovechar ese momento para extender el aprendizaje y decirle, mira, lo que está pasando ahí es esto y esto y esto? Sabes que estas pueden ser las consecuencias. Ayudarlos a comprender qué es lo que está pasando.
¿Crees tú que haya o exista una edad adecuada para hablar con los niños acerca de esto? ¿O qué, cuál es la mejor edad para hacerlo?
Yo creo que no hay edad. Y bueno, obviamente sí tenemos que considerar que un niño preescolar no va a estar en etapa, ¿no? Pero hay niños en la edad primaria, que estamos hablando segundo, tercer y cuarto de primaria, que ya están muy despiertos porque están expuestos a mucha información a través de la televisión, el internet, y tal vez es el momento de platicar, porque si esa comunicación no la tenemos nosotros con ellos, la va a tener un amiguito, la va a tener, y no necesariamente va a ser la información correcta.
Sí, sabes que nosotros aquí en Radio Cadena estamos teniendo esta campaña, la cual estamos tratando de trabajar con ustedes acerca de las prevenciones, pero también hay un tema que creo que es demasiado importante, el cómo almacenar los medicamentos. ¿Ustedes también hablan esto con los niños, de cómo prevenir más, cómo alzar las medicinas?
Estamos creando esta conciencia ahorita. Queremos implementar nuevos talleres, nuevas pláticas con padres para que podamos educarlos sobre esta importancia. Y en próximos meses tendremos una noche de familia para que hablemos sobre este tema.
Tenemos aquí a Dora Sosa. Ella también trabaja con nosotros. Nos va a dar ahorita información acerca de unas bolsas que contamos aquí en Radio Cadena para la eliminación de las pastillas. Dora, bienvenida.
Buenas tardes al público. Ahora les voy a estar hablando de la bolsa de tierra. Les voy a decir cómo usar esta bolsa. Va a abrir usted su bolsa y va a abrir su... Y adentro de la bolsa está un paquetito negro que es lo que va a eliminar el medicamento, que son las pastillas, líquidos y parches. Porque va a abrir su bolsa y va a abrir su frasco de medicamentos y va a meter su medicamento adentro de la bolsa. Y ya va a llenar su bolsa a mitad y va a ponerle agua caliente y la va a dejar ahí por 30 segundos y luego la va a batir. La va a batir y la va a cerrar bien y la va a tirar a la basura. Y
Tienen estas bolsas aquí, ¿verdad?, en la oficina. Así que cuando... Puede llamar y hablar con y pedir estas bolsitas de Terra, así se llaman, y pueden pedirlas o pueden venir, ¿verdad?, más bien aquí a Radio Cadena y hablen con Dora Sosa o Araceli García para cosas que nosotros le damos al público.
Minerva, permíteme hacerte otra pregunta. Aparte de ti, ¿hay más personal que está involucrado en estos programas que tienen en West Valley?
Sí, qué buena pregunta. Tenemos dos intérpretes que es la primera conexión que tienen con las familias, Karen y Cristina. Tenemos en White Hollow Elementary una visitadora de familias. Ella está haciendo un trabajo muy importante para poder conectar a las familias que están viviendo alguna situación especial con sus niños y ayudar a eso, yendo a la casa, trabajando con la familia y pudiendo llevar a la familia a los recursos que tenemos en la comunidad o dentro del distrito escolar. Eso es en cuanto al trabajo con las familias hispanas. También tenemos a la reclutadora de migrantes y quien hace el trabajo con ellos para apoyarlos en su graduación. Pero el trabajo no es nada más las personas que somos bilingües, es todo un equipo muy grande. Los consejeros, tenemos a las personas que trabajan con adicciones, tenemos ahorita networks que estamos haciendo con Catholic Charities y ya tenemos especialistas de la salud que están trabajando directamente en el distrito escolar para ayudar a los niños. Muchas veces estos muchachos cuando están padeciendo depresión o ansiedad, en su casa no reciben el apoyo que necesitan. Y cuando ellos les dicen en la escuela, sabes que necesitamos que vayas, se les hace la sugerencia que vayan a algún tipo de terapia, pues los papás a veces no los pueden llevar. Y si nosotros podemos tener ese recurso dentro de la escuela, dentro del mismo día de la escuela, los muchachos pueden ir a una terapia y recibir apoyo cuando lo necesitan.
Tú mencionabas que no solamente están para el distrito de West Valley, ¿es correcto? Sí. Por ejemplo, si va un niño que ahorita que nos está escuchando se está sintiendo o se siente identificado con lo que tú estás comentando, puede contactarte, expresarte lo que ese muchacho está pasando. ¿Puedes ayudarle?
Tal vez, si es directamente, si no es del distrito de West Valley, yo definitivamente ayudaría para que él pueda encontrar la persona que le va a ayudar, referirlo al sistema o a la organización que le va a poder brindar esa ayuda.
¿Hasta dónde llega tu trabajo? ¿Qué tanto tú puedes apoyar a las personas?
Dios mío, es que yo nunca me he dado cuenta hasta dónde llega mi trabajo, porque cada vez que veo que hay la necesidad, si yo puedo hacer algo, lo hago. Entonces, de hecho, por ejemplo, por eso nos conocimos el señor Martín y yo, porque cuando estuve yo en esa reunión, lo que estábamos haciendo es algo que a lo mejor no está dentro de mi distrito escolar, pero es participación con la comunidad, y lo que hicimos fue prepararnos para una campaña que ha estado en el radio, que ha estado en la televisión, que ha estado en espectaculares, que ha estado en el Facebook, y que queremos que todas las familias entiendan y conozcan de qué manera la adversidad que vivimos en la infancia tiene una repercusión y un impacto directo sobre las decisiones que tomamos, y en este caso sobre el uso de los opioides.
Háblanos un poco más de esta campaña que nos estás mencionando.
Esta campaña fue, hay una organización en Pasco que se llama Greater Columbia Accountable Community of Health. Y un señor que se llama Rubén Peralta es el encargado de liderar esta campaña. Y pues me invitó a ser parte del equipo de trabajo que estábamos planeando cómo llevar a cabo esta campaña. Y se decidió hacer un programa piloto aquí en la ciudad de Yakima. Próximamente se va a extender esta campaña a 9 condados más, y vamos a llevar la información de ACEs, del impacto de la adversidad en la infancia, a más condados para que podamos estar conscientes y que podamos hacer algo al respecto. Porque a veces cuando tenemos entrenamientos o capacitaciones, la gente dice, bueno, ya me dijiste todo lo que es, ya me explicaste que la adversidad afecta, pero ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hacemos cuando damos esta plática a maestros? Entonces los maestros nos dicen, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer campañas para concientizar, pero para movernos, para hacer algo. Y lo más importante es desarrollar una comunidad resiliente, una comunidad fuerte, que sea capaz de luchar contra la adversidad. Y dentro de la adversidad pueden existir muchas cosas, ¿no? No nada más estamos hablando del abuso, la negligencia o la disfunción en el hogar. La discriminación también es una adversidad. El racismo es una adversidad. Y así como también puede ser el bullying. Y eso genera un impacto en el cerebro del niño.
En otras palabras, está trabajando en una manera para levantar la conciencia de la gente, el conocimiento de la gente. Radio Cadena aceptó este contrato con el Departamento de Salud para utilizar el alcance de Radio Cadena de por 40 años tenemos de existencia, y tenemos un público que ha sido muy fiel y escucha a los programas. De eso nosotros nos basamos, ¿verdad?, en desarrollar este programa. Pero también me urge a mí ahorita, a este momento, decirles que hemos tenido muchas personas que han muerto a tocante, no solamente nacionalmente, pero localmente, aquí en este estado. Recientemente han habido de 5 a 10 llamadas a los bomberos del condado de Yakima cada mes, de 5 a 10, llamadas de emergencia de que una persona está en el punto de sobredosis de las drogas. Y también han identificado que el fentanilo es la droga que no la están recetando los doctores, pero está cayendo en las manos de la gente aquí de Yakima. Y el sobredosis con una píldora solamente, que son chiquitas, y entiendo que son muy baratas, o estaban muy baratas, pueden causar la muerte. En Seattle, en febrero, en el mes de febrero, hubo tres muertes ya. Aquí en este condado dicen que ya llegó el uso del fentanilo a un nivel espantoso, donde es el número uno matador de gente aquí en este condado. Nos preocupa que cuando, por ejemplo, este día recibí una llamada, recibimos aquí con la conexión que tenemos con Araceli, que está hablando mucho con la comunidad, llamaron y dijeron, una señora pobrecita dijo que tenía hijos que estaban adictos, y ella mencionó el fentanilo, que se parece que otros jóvenes los estaban usando ya, y dijo que solamente con una píldora uno de los hijos se adictó a esta droga. Y parece que le está costando, primero fueron gratis, luego de repente le están cobrando. Al momento se oye que están cobrando como $20 la píldora, que son chiquitas. En Seattle, un individuo tomó esta píldora creyendo que era Percocet, una píldora que se vende o se receta, ¿verdad? Y la confundió, porque son casi semejantes y chiquitas, y la compró bien barata. En 2 horas esa persona murió. Esto pasó en Seattle, ahora pronto. Así que lo que más me preocupa a mí es esto, de que hubo un anuncio que salió ahora pronto a tocarse de otra droga que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos ha aprobado un opioide que es 10 veces más potente todavía que el fentanilo.
Así es, y recordemos que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, este nuevo opioide que ya aprobó la FDA es 10 veces más potente. Ahorita está aprobada, hay controversias porque hay parte del Congreso que no está de acuerdo en que salga esta medicina. Hay otros que la están aprobando.
Yo creo que nosotros tenemos que trabajar con el área emocional. Y ahí es en donde creo que también puede radicar la prevención. Yo siempre trabajo mucho hacia lo que es la prevención. Y si nosotros podemos trabajar sobre el área emocional de nuestra juventud, de nuestros niños, va a ser el primer paso para que puedan ellos autorregularse, para que puedan tomar mejores decisiones. Pero a veces nuestros niños están en unos niveles de estrés que realmente yo cuando era niña no imagino haber vivido. Los niños están cada vez más expuestos a demasiada estimulación y eso genera ciertos niveles de estrés. Comen deprisa, viven deprisa. Es más, hasta los papás les dicen, apúrate, ya vete a dormir.
Sí.
Pues hasta dormir deprisa. No nos damos cuenta que cuando nosotros elevamos nuestro nivel de estrés, también estamos secretando ciertas hormonas que no nos van a ayudar a nosotros a estar en paz, que es el cortisol y la adrenalina. Estas dos hormonas hacen que estemos siempre alerta y generan muchos impactos en nuestra salud. No podemos nosotros debemos ayudarlos a ellos a regular sus emociones, porque regulando sus emociones pueden saber qué le pasa a su cuerpo y entonces poder conectar esas emociones con los pensamientos. Y yo, porque a mí lo que me llama la atención es por qué tienen que buscar la droga. Tiene que haber un detonante que es lo que hace que ellos vayan a buscar la droga. Y normalmente están en desequilibrios emocionales. Entonces, una parte preventiva es trabajar con el control de sus emociones, con la regulación de sus emociones. Nosotros trabajamos con niños desde antes que entran a la escuela y queremos ayudarlos a que aprendan a reconocer sus emociones. Que ellos sepan qué es sentirme triste, enojado, para que cuando vamos creciendo y nos vamos reconociendo, podamos nosotros saber qué es okay, estoy triste, estoy enojado. Bueno, ¿y qué crees? Está bien, es normal que te hayas enojado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con ese enojo? Si un enojo, si una tristeza no la sabemos encaminar, se vuelve un sentimiento confuso dentro de nosotros que nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Porque entonces, si es una píldora, yo en lo que llegué a estudiar cuando estuve en la carrera de psicología, lo que yo llegué a estudiar es que una píldora como tal, tal vez no generó la adicción, pero hubo otras drogas previas que ya tenían una predisposición a que esa píldora nada más hubiera detonado la muerte del individuo. Pero hay otras drogas. Muchos dicen, por ejemplo, la marihuana no es mala, pues no hace mal. Esa es una droga. Y esa es el primer paso que después les da al organismo la necesidad de buscar un estímulo mayor. Entonces van hacia la cocaína, después van hacia la heroína. Y entonces tienen que ir buscando drogas más poderosas que les den esa paz que tienen cuando creen que la droga les está dando esa paz.
Necesitan. Antes de finalizar nuestro programa, me gustaría recordarle a nuestra audiencia las fechas de los siguientes eventos que vamos a tener. Nos quedan 10 minutos de radio. Les recordamos marzo 2 a las 4 de la tarde, martes 10 a las 10 de la mañana, viernes 19 a las 4 de la tarde y martes 24 a las 10 de la mañana. Van a ser nuestros siguientes programas aquí y allá, donde vamos a estar hablando más sobre los opioides. Vamos a tener más invitados especiales, va a venir gente de la comunidad que nos va a dar sus experiencias. Pueden llamarle a Dora al 509-854-2222. Si no alcanzaron a anotar las fechas o si tienen alguna duda, lo pueden hacer con toda la confianza.
A mí me gustaría dar también dos fechas muy importantes. En West Valley vamos a tener un día que se llama Feria de Recursos. Es el 14 de marzo y todo el día estaremos hablando sobre la salud. Vamos a tener una plática específica para hablar sobre el uso de los opioides. Y pues me gustaría mucho que se puedan inscribir. Es gratuita, vamos a tener cuidado de niños y va a haber un ligero desayuno y un almuerzo. Y también otra muy importante es el sábado 28. Esta es patrocinada por Greater Columbia Accountable Community of Health en unión con United Way. Y lo que vamos a hacer ese día es dar una plática sobre ACEs y cómo esto afecta a nuestro cuerpo.
Pues muchas gracias. Me preocupa de que tenemos a la tarea, ¿verdad?, de dar alertas al público en términos de las drogas, pero yo creo que es por la primera vez vamos a tratar de establecer una plática con el público a tocante de las drogas y tratar de platicar un poquito de cómo prevenir el uso de las drogas, por qué deben de tener cuidado cuando el doctor les receta un tipo de, unos le dicen calmantes, otros le dicen píldoras, tableta, todas para un tipo de dolor o después de que tenga uno una operación, ¿verdad?, una cirugía. Son las cosas que le dan los doctores y uno está agradecido, muy agradecido que le dan estas píldoras, ¿verdad? Pero también por muchos años los doctores estaban recetando esto de seguido a la misma persona y entonces comenzaron a darse cuenta de que estaba causando muertes. Esa fue la segunda parte, que la segunda ola. Primero fueron las prescripciones, las recetas que hicieron los doctores por unos años, luego después comenzaron las muertes a salir, ¿verdad? Y entonces es cuando comienza uno a pensar qué está pasando. Y comenzaron a hacer reglas de que regular la industria de las compañías farmacéuticas, regular cómo los doctores dan las recetas y también las farmacias, qué tantas recetas hay, y cuáles son las recetas y obligar a estas compañías a reportar al estado de Washington, que tantas, ¿verdad?
Y recordemos que no todos los doctores en el estado de Washington están autorizados para recetar estos medicamentos. Son ciertos doctores que pueden recetarlos y estos doctores le rinden informes al estado qué cantidades fueron las que otorgaron.
Por eso estamos diciendo también de que cuando no están seguros o les preocupa el uso de estas píldoras, háganles primero preguntas, todas las preguntas que tengan, háganselas a los doctores, porque ellos son las personas que le pueden dar el mejor consejo. La otra práctica que es muy peligrosa es de que si tomé esta píldora y me calmó o me quitó el dolor, piensa que si tome dos píldoras sería uno se la, en otras palabras, se la receta. Mucho cuidado con eso. La tercera cosa es cuando uno está tomando una píldora y luego la revuelve con alcohol o la revuelve con otras píldoras, ¿verdad? Entonces no sabemos qué está pasando cuando las dos píldoras se van a cuando uno consume, ¿verdad? ¿Qué es la combinación? ¿Qué va a causar esa combinación de las químicas al cuerpo, al cerebro? Porque es lo más importante que todo, porque estamos hablando del cerebro, porque el comportamiento de la persona.
Rápidamente, antes de que se nos pase, si alguien ya detectó a una persona que está en sobredosis o tiene problemas, pueden llamar aquí a la oficina. Dora ya tiene una lista de los centros que están ofreciendo ayuda para entrar en tratamiento y contrarrestar los efectos de los opioides. Hay ayuda local, entonces, si a alguien le interesa esta información, por favor, llame y pregúntale a Dora, Dora, ¿dónde puedo ir? ¿Quién me puede atender? ¿Conozco una persona? ¿Tengo un caso? Tenemos esa lista de locales. Y no nos queda más que, Minerva, darte las gracias, gracias por venir, por donarnos tu tiempo.
Sí, claro. Y quiero dar mi teléfono en el distrito escolar, que es el 509-972-5547, por si están interesados en acudir a cualquiera de estos dos eventos, que son totalmente en español.
¿Puede repetir su número otra vez?
Sí, es el 509-972-5547.
¿Y cuánto tiempo tiene de estar ahí
en West Valley? Estoy empezando, bueno, no empezando, continuando con mi sexto año.
¿Vas a dejar información aquí por si a alguien le interesa?
Sí, claro que sí.
Nos dejas con Dora. Okay. Uh-huh. Gracias Dora por estar con nosotros, Minerva, Martín.
Bueno, muchas gracias por escuchar este programa, Martín Yanes, con Araceli García, Dora Sosa y la invitada especial de West Valley, la señora Minerva Pardo. Muchísimas gracias, Minerva.
Gracias a usted.
Me gustó su información, me gustó su entusiasmo y ojalá que nos vayamos a encontrar otra vez el 14 de marzo allá en West Valley y a ver, yo voy a estar allí.
Bravo. Gracias por volver. Es su casa, es su radio.
Claro.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Este programa fue traído a usted por fondos otorgados por medio del Departamento de Salud del Estado de Washington. Para más información, el número de teléfono es 509-854-2222. Las opiniones que fueron expresadas en este programa no necesariamente representan las opiniones de esta emisora o su administración.